Está escuchando el canal de K-Punk Rock.
En el canal de K-Punk Rock, yo soy Alf y acabamos de escuchar a Cumbia Queers con el feriado nacional. Hace tiempo que no ponía esta rola. Y la otra es que, bueno, hoy va a ser una crónica de la catástrofe un 4 de noviembre del 2022. Acaba de pasar el Día de Muertos. Es una de mis fechas favoritas. Es una celebración de la memoria y de celebrar a la vida y a nuestros antepasados. También celebré Halloween y bueno, pues a todo esto va porque aquí en Alemania, de este lado del charco, hay ciertas discusiones muy extrañas que ha habido, ¿no? Ha pasado. Y dentro de esta catástrofe que está pasando y que me está preocupando bastante, es que hay una parte que andan hablando de que es la apropiación de la cultura. Ya lo había mencionado en algún otro programa de que había hecho en este canal de K-Punk Rock, y había mencionado que hay una discusión bastante fuerte de este lado del charco sobre la apropiación cultural. Se dio primero con los libros de Winnie Pooh, que habla de los indígenas apaches que son escritos por este Karl May, un tipo que nunca conoció y nunca llegó a Estados Unidos a conocer a los indígenas, no, indígenas norteamericanos. Sin embargo, escribió muchas historias de aventura sobre ellos. Y bueno, estaba medio loco porque decía que sí los había conocido y que existían y todo, pero era obvio que no. Pero sin embargo, él lo que hace, pues acerca a los indígenas norteamericanos, sobre todo en esta masacre que están sufriendo a finales del siglo XIX y que siguen sufriendo, pero en ese momento estaba todavía más fuerte, era la invasión norteamericana a territorio indígena, donde fueron, pues, les fueron robando la tierra, que ni siquiera, que además es una cosa muy extraña, porque para los indígenas la tierra en ese momento, sobre todo la gente de las praderas, y decían, no se puede vender lo que no posees, no se puede vender el cielo, no se puede vender el agua, no se puede vender la tierra, no se puede vender el mar. Y entonces Karl May hizo sus cuentos sobre estos indígenas, y siempre salen bien parados los indígenas. Sin embargo, hay una discusión muy fuerte sobre sobre leer este tipo de cosas que son fantasía, básicamente, porque no se basan en realidades que directamente son cuentos, son novelas, son fantasías, son un Robin Hood, digamos, pero escritos desde Alemania. Yo sigo, en mi opinión, pues no me parecen, no los he leído, la verdad. He visto algún par de películas que también han hecho. Lo curioso es que las películas son apaches y salen mexicanos también ahí, y salen gringos y salen todos así, vaqueros, pero todas esas películas fueron rodadas, o sea, fueron filmadas en la ex Yugoslavia. Entonces, lo último que tiene son cactus, o sea, se ven como desiertos, así como si te imaginaras el desierto de Arizona, y pues son cactus. Una película que está filmada ahí, que es muy famosa, es El bueno, el malo y el feo, con Clint Eastwood, que es un western, un spaghetti western, que eran básicamente filmados por pues por italianos, ¿no? Por eso le llaman spaghetti western. Y Karl May también filman las películas de Karl May en los años 60, las filman en Yugoslavia, en la ex Yugoslavia. Como digo, es curioso porque se ha dado una discusión fuerte a partir de eso, de que si se está utilizando una cultura para sacar beneficios, porque pues los blancos pues nada más se pintan y se disfrazan de apaches, y después de lo dejan de ser, pues los apaches pueden seguir siendo apaches toda la vida y no pueden dejar esa condición. O los negros van a seguir siendo negros y los blancos pues nada más se despintan la cara y siguen teniendo sus privilegios como blancos, pero los negros siguen sufriendo el racismo. Y entonces pues me parece la discusión importante que se tenga que hacer, básicamente. Sin embargo, me parece un poco exagerada desde mi punto de vista, porque han llegado a absurdos muy graves en este lado del charco, que son absurdos como el que no le permiten tocar a una chica en una manifestación de Fridays for Future, que son los activistas climáticos que son de escuela, porque la activista trae dreadlocks y es güera, ¿no? Entonces, pues, traer rastas y ser güera, pues entonces dicen es una apropiación de la cultura. Y pues yo básicamente estoy diciendo que me he apropiado de la cultura porque pues también celebramos Halloween, ¿no? Pero antes, cuando yo vivía en México, parecía bastante, pues decía, no, es el Día de Muertos, el Halloween está mal, no sé qué. A la fecha estoy pensando lo contrario, no me parece que esté mal, porque de repente cuando uno empieza a entender lo que es el Halloween, pues te das cuenta que es más allá de la apropiación de la cultura, sino que está celebrando lo mismo al final. Y bueno, vamos con una rola rápido, para que no se vaya esto al infinito y más allá. Vamos con una rolita, vamos a buscar una rolita para ponerles. Ya les puse Cumbia Queers, ahora vamos a poner... ¡Ay, la corbata de mi tío a hueso! Vamos a poner la corbata de mi tío de los Ex, una banda fenomenal, así brutal, de punk rock chileno. Creo que la cantante es sobrina de Violeta Parra, por cierto. Pero me encanta esta banda, me mata, me encanta. Vale, pues estoy escuchando el canal de Qué Punk Rock, yo soy Alf y nos vamos con la corbata de mi tío.
El otro día, unos amigos me convencieron de que era fácil y se ganaba su buena plata. Y entonces fui con la corbata de mi tío y pregunté. Que hice, lo hizo otro. Cuando en mi pieza veo el infierno en el que duermo, el juez me dice que debería estar perpetuo y que los años arreglarían mi conducta. Cuántos, cuando me veo con un cuchillo en la mano.
Entonces ya regresamos otra vez, que estamos hablando con esta cosa de la apropiación de la cultura por los, pues por lo, el norte global o los países ricos, digamos, la gente de recursos, que está explotadores, digamos, ¿no? Como se menciona, me parece que es importante por un lado pues, esa discusión de qué es lo que está sucediendo del racismo. Sin embargo, me parece absurdo lo que, por ejemplo, lo de Friday for Future, de que no permiten que toque la chica no haya tocado en ese evento. Eso es un ejemplo, ¿no? Y otro ejemplo, pues, es eso de las situaciones culturales. En este caso, en mi caso, pues, yo puse un altar de muertos porque es mi día, es el día que más me gusta de las celebraciones que hay. O sea, la Navidad y todo eso está bien, ¿no? O sea, uno es ateo por nacimiento y, bueno, pues, no le pega nada. Pero el Día de Muertos me parece un día bastante bonito porque es un día que tú recuerdas a tus antepasados, recuerdas a tus abuelos, a la gente que conociste, a la gente que quisiste y que se fue. Y ese día pues tienes un ratito con ellos, estás participando y les dedicas tiempo porque le pones el altar, les dedicas el tiempo porque los recuerdas, les dedicas el tiempo porque cuentas historias sobre ellos y les dedicas el tiempo porque haces también tu ofrenda y es darles de comer a ellos también, ¿no? Que por cierto hicimos tamales y al final le puse nomás un tamal, pero luego me decían, oye, pero son un chingo de muertos los que tienes ahí, ¿no? O sea, todos tus antepasados son un buen, o sea, tenemos bastantes fotos ahí de la gente que había muerto, mis abuelos, un tío y demás, ¿no? Y entonces le dije, pues y yo dije, sí, pero no te preocupes, no hay pez, ya están flaquitos, están en los huesos, entonces no comen mucho. Bueno, pues así fue la historia. Y por eso me gusta ese día, ¿no? Porque es un día de la memoria, es un día también de la memoria donde recordamos a nuestros muertos. Y recordamos esa dualidad de la vida y la muerte. Y sobre el Halloween, pues también pues me puse a averiguar por cuestiones de que todo el mundo me preguntaba aquí qué es el Día de Muertos y en uno de esos descuidos uno acaba en un café literario y les piden que hagas como mexicano pues el Día de Muertos. Y como mexicano, pues hicimos algunas veces el Día de Muertos, entonces me tuve que poner a leer pues qué quería decir el Día de Muertos. Y bueno, me di cuenta que el Día de Muertos, y le pregunté aquí a una compa que es David, que es arqueólogo, y le dije, bueno, ¿qué onda con el Día de Muertos? O sea, porque aquí en y sospechaba que el Halloween era algo parecido. De hecho, llegó un momento que yo pensé que el Halloween tenía que ver con el Día de Muertos cuando los gringos ocupan Norteamérica y empiezan a ocupar territorio y los indígenas pues celebraban el Halloween, pensé yo. Pero no, no es así. Lo que sucedía el Día de Muertos es que la gente que... O sea, el Día de Muertos se celebra en México. El Día de Muertos es el Día de Todos los Santos Inocentes, el Día de los Muertos de los Niños. Y el Día de Muertos, el 2 de noviembre, es el Día de los Muertos de los Adultos. Y esos son 2 días. Y la pregunta es por qué. Si en realidad se celebra nada más el Halloween es un día y es el Día de los Santos Inocentes, que también existe aquí en Alemania ese Día de los Santos Inocentes, de todos los santos, perdón. De todos los santos. Existe también aquí, que es un día que aquí también en Alemania van al panteón a recordar a sus muertos. Hay diferencias, pero bueno, se le dedica ese tiempo también. Hay ciertas diferencias, o sea, no se hace la ofrenda, nomás van y arreglan la tumba y demás, pero bueno. El chiste es que yo pensé como que venía de primero porque 2 días, ¿no? Y entonces David me contó. Y me parece después puse a leer un poquito y se encontré eso. Y David me contó que básicamente lo que sucedía es de que antes bueno, no antes, en México hay dos cosechas. De hecho, con los zapatistas yo viví una de esas cosechas que fue la del maíz tierno que se hacía en agosto. La cosecha se hace en agosto. Y hay otra cosecha que se hace en noviembre, o sea, noviembre o octubre, noviembre, no sé muy bien la fecha. Entonces hacen la cosecha y entonces después se hace la celebración del ma del de muertos, que es la celebración del maíz tierno y la celebración de muertos del maíz viejo, que es en noviembre. Al llegar los ¿cómo se llama? Los padres y los evangelistas a evangelizar a México, en México a los indígenas a evangelizarnos. Bueno, a mí ni me evangelizó nadie. Llegan y lo que hacen es que empiezan a buscar puntos de contacto, cómo poder llegar a la gente. Y uno de esos puntos fue el Día de Muertos. Se dieron cuenta que tenían estos 2 días. Y entonces, para poder evangelizar a la gente, lo que hicieron es que los juntaron en 2 días, en el Día de Todos los Santos y el 2 de noviembre. La razón fue por lo siguiente: porque ese día ya se celebraba como el Día de Muertos, el día dedicado a los muertos, el Día de Todos los Santos. Ahora, ¿qué tiene que ver con Halloween? Bueno, pues el caso es de que cuando llegaron los católicos y fueron los padres y católicos evangélicos a evangelizar Irlanda, que todavía tenía una fuerte cultura en ese entonces, en la Edad Media supongo, tenía una fuerte cultura celta. El Halloween era el 1 de noviembre era, o bueno, por esa fecha era el día que cambiaba el año, era el año nuevo. Entonces parece que el Día de Todos los Santos estaba puesto creo que me parece en marzo, porque era cuando empezaba el año. Pero entonces dijeron, bueno, pues no importa, lo movemos ese día y lo ponemos el 1 de noviembre. Y entonces ya pueden entender la gente, los irlandeses, que ahí empieza su año nuevo y nosotros somos como ellos. O sea, es una estrategia que ha llevado el catolicismo seguido. Y es también curioso porque si uno ve a los luteranos, pues la verdad es que son más fundamentalistas en ese sentido. No tienen tanta flexibilidad. Por ejemplo, no tienen a los santos, niegan la existencia de santos. Entonces, hubiera sido más difícil la evangelización sin los santos, porque los santos pues son los Al final son los otros dioses, ¿no? Como San Antonio, pues se me hace que ha de ser Tlaloc. Estoy hablando al tanteo, ¿eh? Y bueno, el chiste del Halloween es que lo mueven y es el día antes de Todos los Santos, que quiere decir Halloween. Y es cuando lo mueven. Y entonces ahí, cuando ven que se parece, porque es el día de muertos, es cuando regresan, es el día que se dedica a los muertos, y es cuando regresan los muertos a comer, que son también todos los espíritus, es cuando se abre esa puerta, digamos, entre la vida y la muerte, que se puede regresar para los celtas, pues lo ven similar y utilizan esa nueva idea con los evangelizando a los pueblos de América. Esa fue una de las razones, sobre todo en Mesoamérica, y esa fue una de las razones por qué existe este Día de Muertos el primero de noviembre, que es realmente que lo mueven de agosto a noviembre. Eso según lo que me contó David, y bueno, es lo que he contado por este lado del charco. Entonces, en cierta forma, si uno ve así, pues el Halloween, pues no estamos tomando nada que no conozcamos, porque al final es la misma fiesta, porque es la fiesta de la cosecha y es la fiesta de la abundancia, porque es el momento que estás cosechando y tienes más y tienes tanto que le puedes dedicar cierta parte de esta cosecha a tus muertos. Desde mi punto de vista es lo que parte también de la celebración, ¿no? Estamos celebrando la vida y se le puede dedicar tiempo a los muertos, a tus antepasados, a tus ancestros. Y es lo mismo. Y la diferencia es de que, bueno, pues tal vez el problema que tienen los gringos es de que no les ponen ofrendas, por eso andan los fantasmas espantando por el mundo, porque no tienen una casa donde llegar a comer. En cambio, en Centroamérica y Norteamérica y México, pues sí tienen un lugar donde llegar, ¿no? Porque si le ponemos una ofrenda para que no anden por ahí vagando nada más. Va, pues eso es un poco lo que es el Día de Muertos, y por eso también me parece como que absurdo estar diciendo que te estás apropiando de cierta cultura, porque hay una apropiación continua de cultura. Entonces, eso es un problema grave desde este lado del charco que estoy viendo, que me está preocupando, porque además hasta han perdido el sentido del humor los chicos, ¿no? O sea, son gente que han perdido el sentido del humor, y que si tú haces tú dices, bueno, pues yo voy a celebrar Halloween, entonces ya te ven medio gacho. A mí, pues no tienen mucho problema, porque pues me ven así como pues el ¿cómo se llama? El mexicano, pues es ahí, bueno, él es latino, entonces él seguro sabe por qué lo hace, ¿no? O él no entiende, él no nos entiende porque él no entiende el problema, él no se ha puesto a leer. Lo que es curioso es cuando les digo, bueno, explícame cuál es el problema, en el mejor de los casos me mandan a leer algún teórico de este teórico, en el peor de los casos me dicen es que tú no entiendes. Y ya, ¿no? Entonces me parece un poco un problema bastante grave. Vamos con otra rolita y le continuamos con esta crónica que empecé pues diciéndoles que es de la catástrofe. Y sí me parece la catástrofe, porque a partir de eso se ha convertido esto en un dogmatismo muy grave, que ha llevado a que mucha gente se aleje de los movimientos sociales, y porque se siente siempre que esos movimientos sociales señalan con el dedo la falta de ética moral y demás cosas que tienen ellos, cuando más bien parece policía moral, ellos, la gente que está llevando a cabo este tipo de acciones, como decir que no haya que no se mezclen las culturas, que no se aprovechen de las culturas, que en cierta forma también lo entiendo, porque bueno, dentro del capitalismo se utilizan tradiciones, o se utilizan bordados, por ejemplo, en la moda, que vienen de los pueblos originarios de ciertas zonas, tanto de México como de Centroamérica, como de Indonesia, y se utilizan para la moda. Entonces están aprovechando ese conocimiento o ese estilo sin un copyright. El punto es también la lógica del copyright, ¿no? O sea, ¿qué es copyright? Creo que ahí está otro de los problemas. Y están en un punto de policía moral muy fuerte, que realmente es preocupante desde mi punto de vista. O sea, es que han perdido hasta el humor las personas. Entonces, decía Emma Goldman que en un mundo donde yo no pueda bailar, si en tu revolución no me dejas bailar, entonces yo no quiero participar en tu revolución. Yo diría, si en tu revolución no me puedo reír, yo tampoco quiero participar en esa revolución, la neta. Y bueno, vamos con otra rola, vamos con otra rola, vamos a poner algo de Vamos a ver qué podemos poner. Vamos a poner a 2 minutos. Hace mucho que no pongo a 2 minutos. Y ponemos la rola de Postal 92. Ah, sí, vamos a poner la canción de Enrique. Mosca de Bar. Vale, pues está escuchando el canal de Qué Punk Rock. Yo soy Alf. Un 4 de noviembre del 2022. Pues no les puse la de Mosca de Bar, que también es muy buena, de 2 minutos. Les puse Aquaman de Surfer Punks de 2 minutos. Y bueno, pues es también un ejemplo, ¿no? En el caso de los punks, pues entonces si yo me visto de punk y hacemos punk, pues es también me estoy apropiando de una cultura. Es un poco la pregunta, ¿no? Y pues ahora llegamos a la catástrofe, que este discurso también, esta forma de hacer las cosas, se está llevando de parte del poder también, ¿no? Donde el poder está dando la línea y la pauta, sobre todo se pasó mucho durante la pandemia, que el poder decidió que ciertas líneas, qué es bueno y qué malo. Entonces, por ejemplo, hace un año exactamente, sucedió que decidió que la gente que no estaba vacunada eran los malos de la película. Y cualquier comentario de parte de de científicos o de gente que decía, miren, no me parece que la estrategia del gobierno esté bien hecha, sobre todo porque pues, no me parece, o sea, me parece que vacunar así como vacunaron no era la forma adecuada porque llevaba a cabo otros problemas que hemos observado a lo largo de la historia de la vacunación, que existen, porque vi un documental hace poco de arte donde mencionan ese tipo de problemas que trataban de vacunar masivamente en contra de la viruela en África una vez y no les resultó porque la vacunación masiva no funcionó, sino que funcionó en el sentido de vacunación puntual. Entonces pudieron exterminar o acabar con el virus de la viruela con esta vacunación puntual en ciertos pueblos donde nada más tuvieron que vacunar al 8% de la población. Esto que estoy contando lo vi en un documental de arte, o sea, y sin embargo, pues las autoridades aquí no permitían ni siquiera que eso se mencionara, ¿no? Todo tipo de propuestas o críticas al poder estaba totalmente vetado. Lo mismo está sucediendo ahora con con la guerra de Ucrania. En cualquier momento que uno dice que se tiene que dialogar con Rusia, que se tienen que sentar a negociar, que se tiene que parar la guerra, que no se tienen que mandar más armas. En ese momento, Inmediatamente, eres acusado de pro-Putin, eres tachado de nazi, y es también una contradicción porque muchos en Ucrania, pues muchos de los que están luchando de parte de Ucrania, pues son fachos, ¿no? Hay un movimiento fascista muy fuerte, tan grande como que el presidente de Ucrania declara héroe nacional a un nazi que tiene crímenes de guerras nazis ucraniano, ¿no? Que eso es durante la Segunda Guerra Mundial. Y de hecho, pues ahí está, ¿no? Es bastante. Y el occidente no dice nada, sino sigue ahí. Y es una simple línea de propaganda que ya no hay argumentación, sino propaganda, llegando al grado de que si alguien critica esto, por ejemplo, dentro de las ciencias políticas hay hipótesis, hay gente que están sacando investigaciones sobre los problemas que pueden resultar de todo esto, pues las universidades se dicen, ah, no, esa es mala ciencia lo que está haciendo nuestro profesor y no nos parece que esté bien. Entonces están separando en buena ciencia y mala ciencia dependiendo del poder y en buena opinión y mala opinión. Y es lo mismo que está pasando también con la apropiación de la cultura que están los chicos acá haciendo, pues es muy parecido, es así como, ah, entonces yo ya no hablo contigo, te corto porque no estás en la línea donde yo estoy, ¿no? Y no piensas como yo estoy pensando. Y entonces rompen el diálogo, que es lo que está aprovechando el poder brutalmente porque pues de repente hasta son aliados estos chicos de Fridays for Future de este poder sin darse cuenta, ni siquiera se dan cuenta. Porque además tampoco tiene una crítica, que eso también es una de mis críticas. No tiene una crítica hacia a los medios de producción, tiene una crítica al uso de carbón y que se siga consumiendo el carbón, pero no tienen críticas al modo de vida, no tienen críticas bueno, tendrán críticas al uso del automóvil, ¿no? Porque ahí sí, el que tenga auto es una muy mala persona desde su punto de vista, aunque no todos, pero pues simplemente gente que conozco para entender eso. Y todo lo demás que hayas hecho o que hagas no vale, ¿no? Como persona. Me parece que eso es uno de los problemas que hay y me parece que es una catástrofe porque cada vez estamos alejando en este lado del charco más a la gente pues en general se está alejando de los movimientos sociales, se está alejando de las luchas. Y eso es bastante catastrófico porque los que están tomando a estas personas son los fachos. Y por eso tenemos una avanzada en Italia de los fachos, tenemos una avanzada de los fachos aquí en Alemania, porque están tomando a esta gente. Porque, por ejemplo, aquí en Alemania había la milanesa vienesa, si le pones no sé qué salsa, se llama milanesa gitana o Zigeunerschnitzel, como le llaman aquí. Y decir gitano es despectivo porque lo usaban los nazis, en forma despectiva. Sin embargo, si tienes que decir entonces Sinti y Roma, entonces dicen, no, pero es que entonces está mal decir que es una milanesa gitana. Lo cual es simplemente un nombre, o sea, no implica, no están diciendo de forma despectiva, de hecho es muy rica la milanesa gitana, sabe muy bien, hay que decirlo. Entonces, no es un. Depende de cómo lo cargues, ¿no? Recordé a mis compas de Che Sudaca, unos amigos de Che Sudaca, de la banda que se llaman Che Sudaca. Sudaca es un despectivo en España en contra de los sudamericanos, porque Sudaca pues, suena que están siempre apestados al sudor. Y ellos lo toman como nombre y le dan algo positivo. Entonces me parece como que absurdo porque están en ese momento que están diciéndoles, es que no tienes que decir, está mal que digas milanesa gitana, pues ocasionan un problema así bastante fuerte desde mi punto de vista porque la gente se está separando y se está alejando de ellos porque se siente que siempre les están prohibiendo. Le llaman ahora cancel culture. No quiere decir que lo hagan directo, pero eso parece. Y desde el poder está sucediendo lo mismo, porque entonces, por ejemplo, desde el poder nos están diciendo, en la universidad ya les había comentado, nos están diciendo, ahora tienes que escribir en género neutro todos tus correos, porque si no, pues estás mal y no es la línea de la universidad. Y dices, yo voy a escribir mis correos en género neutro cuando decida yo hacerlo, sobre todo como una acción política. pero no me tiene que decir el poder cómo tengo que hacer las cosas yo. Si yo quiero escribirlos como yo quiera, como se me antoje y como se me hinche la... está bueno. Y es mi problema, pero es una acción política el usar género neutro, sí, y se puede hacer, sí, y, pero no es suficiente. Un ejemplo muy básico de que esto no es suficiente es Irán. Tengo un amigo que es Amir, me contó que en persa todo es en género neutro y el lenguaje no evita que haya esa explotación en contra de las mujeres, esa discriminación en contra de las mujeres en Irán que están ahora luchando. Por cierto, nuestra solidaridad a las compañeras de Irán que siguen en pie de lucha. Ojalá que se arme un movimiento un poco más organizado y puedan votar a esta estupidez que está sucediendo desde la religión en contra de las mujeres. Y bueno, regresando a eso, pues la gente están perdiendo esta parte de las personas, la izquierda, por esos comentarios, por no querer escuchar, por no querer hablar con gente que no hable bien con ellos. No quiere decir que ellos no se acerquen, sino que con esas actitudes ocasionan eso. Y luego, pues ya para acabarla de joder, la catástrofe está bastante cabrona. Pues ahora se están pegando a los cuadros, a obras de arte, van a museos, le echan salsa de tomate a los cuadros de, ¿cómo se llama? De Van Gogh, o también ahí en Al Rafael, ahí en Dresden, y luego se pegan ahí, ¿no? Yo digo, la próxima vez que voy a hacer una acción política y me voy a pegar y le voy a echar salsa de tomate a los libros de la biblioteca de la universidad y me voy a pegar a los libros de matemáticas ahí, ¿no? ¿Cómo se llama? Al librero de los libros de matemáticas mientras le echo salsa de tomate. O sea, ahí es mi crítica a la banda de Fridays for Future desde mi punto de vista. Sí, quieren ser mediáticos, pero el problema no es ser mediáticos a lo pendejo. Sean un poquito más mediáticos y además hagan algo bastante más interesante, como entender que el problema no se llama el carbón, el problema se llama capitalismo, el problema se llama explotación y extraccionismo. O sea, se están extrayendo los recursos, están extrayendo todo y explotando. Y se llama capitalismo y está el consumo es el problema, pero no es el consumo, sino la producción, el exceso de productos. Basta ver que cada año tenemos nuevos productos que comprar en las tiendas de la colección de verano, otoño, colección de primavera, verano, otoño e invierno, año con año. Cada año tenemos nuevos carros, cada año tenemos nuevos todos en las tiendas. Y bueno, ese es el problema. Y no me parece que es una forma adecuada de... No, es una forma para llamar la atención, pero no estás atacando un problema. Que se vayan y se peguen enfrente de la fábrica de Bayer antes de que sea el cambio de turnos. Va a ser una chinga porque es a las 6 de la mañana, tendrán que ir. Pero pues vayan y péguense ahí. Vayan. Pienso que es uno de los problemas y es una de las catástrofes. Y una de las catástrofes también es como desde el poder se está utilizando esto para mantener una línea y nada más dar una opinión. En los medios de comunicación nada más se sigue ya la línea del poder. Desde el Estado, lo que está diciendo el Estado es la única verdad que existe. Eso es la catástrofe que estamos viviendo y no importa ya qué medio, hay muy pocos medios que de repente sacan otras voces. Lo más increíble y lo más brutal es cómo equiparan a una persona que es Sarah Wagenknecht, que es una política alemana que está en el Parlamento, le están poniendo en parejo con los fascistas, cuando ella es exactamente esto lo que está criticando, y ella lo que no es fascista. Lo que no es fascista, pero eso es lo que le conviene, y lo que están, como critica a la gente, que a los chicos, a la izquierda que se dice no dogmática, que es altamente dogmática, entonces dicen, pues es que es facha, le está haciendo el juego a la derecha. Pero no, le está haciendo el juego a la derecha. Los que están haciéndole el juego a la derecha son ellos mismos, esta gente no dogmática, que es muy dogmática, porque no permite el diálogo, no permite la discusión. Y si uno va y les grita fachas a gente que está comiendo un... Si van y dicen, es que son fachos, pues, si tú dices milanesa, o más bien, no. Si la gente cree que les gritan fachas porque las milan porque dicen milanesas gitanas, porque así se ha repetido en los medios. Entonces se van a alejar. Probablemente el punto es de que los medios quieren que la banda no se acerque a la izquierda y entonces repiten esto hasta el cansancio, pero sin embargo siguen la línea, pareciera que siguen la línea de izquierda, o sea, se pareciera que fuera de izquierda y van siempre sobre la línea gubernamental actualmente. Cualquiera que se vaya, salga de ahí y no diga eso, entonces es acusado de ser conspiratorio, por ejemplo. Vale, pues escuchaste el programa de Qué Punk Rock. Yo soy Alf y es un 4 de noviembre del 2022. Y vamos con Ya No Sos Igual, pero un ensamble que no es de 2 minutos, sino es una mezcla con un grupo argentino en forma de tango. Vale, pues, chao.
Carlos se vendió al barrio de Lanús, el barrio que lo vio crecer. Ya no vino nunca más por el bar de Fabián y se olvidó de pelearse los domingos en la cancha. Por la noche patrulla la ciudad, molestando y levantando a los demás. Ya no sos igual, ya no sos igual. Sos un vigilante de la federal. Ya no sos igual, ya no sos igual. Sos un vigilante de la federal. Se dejó crecer el bigote y tiene una 9 para él. Ya no vino nunca más por el bar de Fabián y se olvidó de pelearse los domingos en la cancha.
Por las noches patrulla la ciudad, levantando y molestando a los demás.
Ya no sos igual, ya no sos igual, sos un bigote vigilante de la federal. Ya no sos igual, ya no sos igual. Sos un vigilante de la federal. Sobuchón, sobuchón.
Ya no sos
sobuchón, sobuchón. Sobuchón, sobuchón.